Estamos llegando a la última parte de las palabras del Señor Jesucristo aquí en la tierra. De hecho, es la última enseñanza, es Mateo 24 y 25. El sermón allí sobre el Monte de los Olivos. Entonces lo vamos a ver este domingo y el domingo que viene vamos a ver este sermón. Y trata un tema realmente apasionante, al menos en lo que a mí se refiere. Vamos a hablar acerca del tiempo final. Y justamente es el tema del Señor Jesucristo acá. Está hablando acerca del futuro. Y vamos a ver en qué parte esto nos influye a nosotros, qué tiene que ver con nosotros, porque este pasaje, lo tengo que decir de entrada, está expresado sobre todo para el pueblo de Israel, los judíos, y tiene un cumplimiento futuro también para, o sea, futuro inclusive a nosotros mismos. Pero, obviamente, como toda la escritura, esto también tiene alguna aplicación para nosotros, y especial viendo en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, Mateo 24 empieza con algo llamativo. Allí estaba Jesús en el templo. Así era el templo del tiempo del Señor Jesucristo. Es una maqueta que existe allí en Jerusalén, donde reconstruyeron toda la ciudad, más o menos como era en el tiempo del Señor. Realmente era una construcción maravillosa, fue hecha por Herodes para congraciarse con los judíos. Herodes, los judíos no lo querían, pero bueno, hizo alguna de las construcciones más extraordinarias del mundo antiguo o del tiempo del Señor. Inclusive se decía que si uno no había visto el templo de Herodes, no había visto nada en cuanto a lo que a arquitectura se refiere. Entonces era un hombre que sabía construir muy bien. Tenía varios palacios en diferentes lugares, también allí en Cesarea y otros lugares más, que realmente aún las ruinas hoy en día son majestuosas. Obviamente de este templo no quedó absolutamente nada, y justo esto es lo que Jesucristo anticipa acá. Capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Lucas, el pasaje paralelo, dice, le mostraron la construcción y qué piedras. Cada una de estas piedras tiene la altura de una persona, para que tenga una idea. O sea, realmente era una construcción gigantesca. Respondiendo él, les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Obviamente, decirle eso a estos judíos, a estos discípulos, que su lugar de adoración, su templo, iba a ser destruido, era lo peor que le podían imaginar. Entonces, cuando salieron del templo, y subieron al Monte de los Olivos, que sí está aquí, que está justo enfrente a Jerusalén, y del cual se ve la mejor foto de Jerusalén, le preguntaron lo que sigue a continuación, en el versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí Jesús empieza a dar una serie de señales. ¿Cuál era la pregunta o la triple pregunta inclusive? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A la destrucción del templo. De eso estaban hablando justo cuando estaban saliendo del templo. Entonces, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, en realidad querían saber todo acerca del futuro. Destrucción del templo y cuándo Jesucristo iba a venir en gloria para levantar su reino. ¿Cuándo sería el fin de todas las cosas? O sea, querían saber todo. Entonces Jesucristo empieza a dar unas señales que tienen su primer cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén. De eso estaba hablando, ¿verdad? Que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y eso sucedió en el 70 después de Cristo. Luego vamos a hacer alguna alusión al hecho todavía. Entonces hay algunas partes de la profecía de este capítulo que están enfocadas a la destrucción de Jerusalén con los romanos ahí en el 70 después de Cristo. Pero evidentemente hay otra profecía atrás de esta, y es la central, la más importante, que es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿De qué venida estamos hablando? Obviamente de la venida del Señor para levantar su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando queremos saber acerca del futuro, tenemos que acudir a la Biblia. La Biblia tiene la llave, la respuesta a todas nuestras interrogantes. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo habló. Porque lo reveló a través de diferentes profetas y escritores bíblicos. Entonces, si queremos saber acerca del futuro, busquemos la Biblia. Hoy en día se está hablando muchísimo acerca, en los años pasados, empezó a haber un revuelo bastante fuerte con profecía de Nostradamus, profecía de los aztecas, mayas eran, perdón, de los mayas que supuestamente venía el fin del mundo y cosas por el estilo. Y cada tanto hay una nueva anticipación de algo. Hace creo que 2 meses atrás también, supuestamente por una alineación de planeta que había dando videos, dando vueltas, que ahora se venía el fin del mundo y un montón de cosas más. Evidentemente no fue. No resultaron ser veraces. Y entonces, ¿dónde podemos acudir a información fehaciente para saber acerca de lo que viene en el futuro? Obviamente, la palabra de Dios. Entonces, vamos a qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del futuro. Simplemente una pequeña explicación. Jesucristo vino hace unos 2000 años atrás. Vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y 10 días después de su ascensión sucedió Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, fue derramado sobre los primeros creyentes allí reunidos en Jerusalén. Y ahí surgió lo que conocemos y llamamos hoy la Iglesia. La Iglesia Universal, la Iglesia General, nivel mundial, que abarca a todos los que han creído en Jesucristo de todos los tiempos y en todo lugar. Llevamos prácticamente 2000 años. Ahora, en algún momento, no sabemos cuándo, probablemente muy cercano, viene lo que llamamos el arrebatamiento de la Iglesia. Viene Jesucristo, pero no viene visible. Viene a las nubes, nadie lo va a ver. Y nosotros vamos a ser arrebatados a su encuentro, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. De esto, en la tierra nadie se entera, a no ser por el hecho que de repente millones de personas hayan desaparecido, y obviamente con lo que esto conlleva. Luego vienen los 7 años de la tribulación, 7 años en los cuales se va a manifestar el anticristo, 7 años en los cuales se va a llegar un auge en la maldad a nivel mundial. Ahora imagínense si ahora ya estamos realmente complicados, lo que va a ser en el tiempo cuando el anticristo va a reinar sobre esta tierra. Realmente va a ser un desastre total. Y a la mitad de la tribulación, o sea, más o menos a los 3 años y medio en adelante, se van a empezar a dar estos tremendos juicios apocalípticos que encontramos descritos, obviamente, en Apocalipsis, del capítulo 6 al 19. Y justamente a este tiempo están enfocados las señales que ahora vamos a tratar. O sea, el máximo cumplimiento de las señales dadas por el Señor es justo antes de qué. Antes de, ¿qué preguntaban los discípulos? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, son señales dadas para justo antes de la venida de Cristo en gran poder y gloria, y ahí sus pies estarán sobre el monte de los olivos, el que recién veíamos, y ahí va a vencer al anticristo, va a vencer al falso profeta, lo va a echar al lago de fuego, va a vencer a las naciones que se levantaran contra el pueblo de Israel en la batalla de Armagedón. Todo esto se va a desarrollar en este tiempo final allí de la tribulación. Y luego viene lo que se conoce como el milenio, los 1000 años en los cuales Jesucristo literalmente va a gobernar desde Jerusalén al mundo entero. Ahora bien, uno podría decir, bueno, entonces estas señales están dadas solo para Israel y nosotros no nos llevamos nada de esto. Sí y no. O sea, son dadas para Israel. Porque Israel va a estar allí en la tribulación, a no ser algunos pocos judíos, y esto gracias a Dios va en aumento, que han reconocido a Jesús como Salvador, pero ellos forman parte de la Iglesia. O sea, van a ser arrebatados antes del juicio que va a venir sobre este mundo. Entonces, todos los creyentes en Cristo van a ser arrebatados. Y luego, 7 años después, viene el Señor visible aquí a la tierra. Entonces, las señales fueron dadas para el pueblo de Israel sobre todas las cosas. Pero, tanto Pablo como Jesús muestran que son principios de dolores. O sea, como los dolores de parto a una mujer que está por dar a luz. ¿Cómo vienen? al principio espaciados, y después cada vez más cercanos, cada vez más fuertes, hasta que llega el alumbramiento. Bueno, exactamente lo mismo es lo que espera a esta humanidad. O sea, las señales se empiezan a dar. Se empiezan a dar de una forma cada vez más fuerte, hasta el punto que venga en plenitud. Y bueno, si estas señales que están descritas para el tiempo de la tribulación, ya las vemos asomándose en el tiempo de la iglesia, ¿qué significa esto? Que la venida de Cristo a buscar a su iglesia también está cerca. No son señales dadas para la iglesia, pero sí implícitamente, indirectamente si quieren, entonces también sabemos que la venida de Jesucristo a buscar a los suyos está cerca. Entonces vamos a ver algunas de estas señales. Vamos a empezar, vamos a saltar dos versículos y vamos a empezar con el versículo 6. Y oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, guerras, revoluciones, conflictos armados a nivel mundial. ¿Lo estamos viendo, sí o no? Por todos lados en el mundo, ya vamos dos guerras mundiales, infinidad de guerras y conflictos armados, y se calcula que el siglo pasado, el siglo que recién terminó, el siglo XX, fue el siglo con mayor cantidad de muertos a raíz de guerras. A lo largo de toda la historia de la humanidad, se calcula que hubo alrededor de 100 millones de muertos en lo que fue el siglo pasado. Y este siglo le seguimos dando duro y parejo para matar la mayor cantidad posible de personas. Bueno, esa es la realidad de nuestro mundo. Ahora, ¿qué produce eso? Terror, miedo. El pasaje paralelo, Lucas 21, también hay otro relato de estas señales en Marcos, el capítulo 13, dice, habrá terror, miedo. ¿Y no es la realidad de nuestra sociedad? Miedo por doquier, por justamente las guerras, revoluciones, conflictos armados, hechos delictivos que se acrecentan constantemente. Muchos de nosotros ya estuvimos expuestos a ello y es algo cotidiano, algo normal. Jesús dijo, habrá terror. Pero es interesante que esa palabrita terror que utiliza el Señor Jesucristo incluye el concepto de terrorismo. Y ahora sí, podríamos decir, bueno, guerras siempre hubo. Pero lo que es terrorismo, como se lo ve hoy en día, esto es algo de los, digamos, fuerte de los últimos 10 años. Terrorismo sí ya hubo desde la fundación del Estado de Israel y en la Segunda Guerra Mundial siempre hubo rebeldes que hacían terrorismo. Pero así fuerte y mundialmente conocido y que se puede dar en cualquier lugar del mundo, aún en países que no están en guerra, es hoy. Realmente es hoy. Es una realidad que la vivimos hoy. No sé si vieron las imágenes del viernes ahí en la mezquita en Egipto, ¿no? Más de 300 muertos por ataques terroristas. Y así podríamos seguir a lo largo de los últimos meses, ¿sí? En diferentes lugares del mundo. Puede ser Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, ni que hablar, los países del Oriente Medio y Oriente Lejano. Ataques terroristas son algo constante, ¿sí? Por todos los lugares en el mundo esto se ve. Se calcula más o menos 18.000 asesinatos por año solo por cuestiones de terrorismo. Ahora, sigue diciendo allí, habrá hambre. Y creo que es uno de los grandes flagelos de la humanidad hoy en día. Y siempre ponemos el pasaje paralelo en Apocalipsis 6. Allí habla de hambre. Para que veamos que eso tiene un paralelo, ¿sí? Las señales de Mateo se cumplen en Apocalipsis en plenitud. 8 millones de muertes por año, solo por hambre. Hoy, cuando volvamos a casa, vamos a tener una buena comida y probablemente ya hayamos desayunado y después quizás cenemos. O sea, tenemos 3-4 comidas al día tranquilamente. Pero hay 8 millones de personas que están muriendo. 900 millones de personas sufriendo de hambruna crónica. Luego sigue hablando de pestes, también algo que va en aumento a pesar del avance de la medicina, la cantidad de pestes por enfermedades o por desastres atómicos o lo que fuera. Del SIDA también. Después habla de terremotos. Uno podría decir, pero terremotos siempre hubo, sí, cierto. Pero los que estudian ese tipo de fenómenos les pueden mostrar un aumento impresionante en la cantidad de movimientos telúricos, intensidad y obviamente también destrucción ocasionada por ellos. En Isaías decía, la tierra tambaleará como un ebrio. O sea, a ese punto va a llegar en la tribulación. Pero también la persecución de creyentes. 8 y 9. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. O sea, persecución de cristianos. Otra vez, esto tendrá su máxima expresión en la tribulación. Pero ya hoy esto se está viendo. Y uno podría decir, persecución de creyentes hoy. Más o menos. En el tiempo de Nerón, sí. Sí, en el tiempo de Nerón hubo muchos que murieron. Y eso nos quedó de la historia. Pero ¿saben cuándo fue? ¿Cuándo es el momento de mayor persecución de creyentes? Es hoy. El número más alto de mártires fue durante el siglo XX, 45,5 millones. Eso hace un 65% de los creyentes mártires de todas las épocas. O sea, hoy están siendo asesinadas la mayor cantidad de creyentes en el mundo entero. Hoy hay 200 millones de cristianos en 25 países que están siendo amenazadas a través del maltrato, prisión o incluso la muerte. Y en la gran tribulación, todos los creyentes, los que no acepten la marca de la bestia, serán perseguidos y multitud incontable de ellos serán martirizados. Y dice allí en Apocalipsis que serán decapitados. ¿Les suena? ¿Vieron que justamente ISIS se especializó en decapitaciones y esto está en todos los medios? O sea, nos estamos preparando para este evento. O sea, ya es normal ver decapitaciones en la tele o en noticiero o en algún portal. Ya forma parte de lo cotidiano nuestro. Esto se va a hacer normal en el tiempo del anticristo. Ahora, Mateo 24:12, Jesús da una señal muy triste. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Enfriamiento del amor. Pablo decía allí en Timoteo, segundo Timoteo 3, que hay mucho amor propio. Pero acá dice que el amor enfriará. Sí, el amor propio va en aumento, pero el amor hacia los demás se está disminuyendo, se está apagando. Se ve cada vez menos. ¿Y dónde se nota eso en primer lugar? En las familias, los hogares, matrimonios. Argentina está entre los países con mayor tasa de divorcios. Empiezan los problemas matrimoniales y como hay falta de amor, hay falta de comunicación, falta de perdón, y ahí ya se tiran los platos o quién sabe qué cosas, ¿no? Entonces, falta de amor. ¿Quiénes son los que más están expuestos a la falta de amor en nuestra sociedad? Los chicos, por supuesto. La falta de amor es horrible hoy en día y justamente a nuestra generación más chica. Continuamente están saltando casos de abusos, casos de maltrato, de violaciones, de tráfico, robo de bebés y de niños y cosas por el estilo. La pedofilia, algo constante en nuestra sociedad. Va en aumento. O sea, lo que por naturaleza cuidamos, estos chiquititos que andan correteando entre nosotros, si llegaran a meter los dedos, querer meter los dedos en el enchufe, aunque no seas el padre o la madre, le pegas un grito o lo sacas. Porque por naturaleza no sale proteger a estos menores indefensos. Pero la realidad de nuestro mundo ahora es el ataque justamente a los más indefensos. Esto incluye, lamentablemente, el aborto. A nivel mundial se calcula, no hay estadísticas absolutamente seguras, pero podrían llegar a ser 60 millones de bebés asesinados por año. Eso es la población de Argentina y media asesinada por año. Solo en la Argentina es medio millón de abortos. O sea, Argentina podría tener por año medio millón de personas más si no fuera por el aborto. Imagínense si se llega a legalizar el aborto. ¿A dónde va a saltar este número? ¿El doble quizás? O sea, ¿nos damos cuenta lo que el mundo está produciendo? La falta de amor es evidente. No hay dudas al respecto. Ahora hay otra señal más. Y esta señal es positiva. Allí en Mateo 24, versículo 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, otra señal más. En este caso, la única positiva que vamos a encontrar en este capítulo es esta, que el evangelio sería predicado en el mundo entero. Y ahora me dirás, pero ¿cómo es esto? Si la iglesia ya se fue. Si la iglesia ya fue arrebatada. Pero en la tribulación habrá un gran grupo de personas que van a llevar este evangelio del reino, el que vino Jesucristo a predicar. Juan el Bautista lo vino, lo predijo también, lo invitó a la gente a que se arrepintieran y creyeran en el Señor Jesucristo y el Señor mismo. Pero no lo recibieron, entonces ese reino fue pospuesto y ahora el evangelio este va a ser predicado en la tribulación. Y muchísima gente va a creer. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿quiénes van a ser los que están predicando ahí? Evidentemente personas que se convirtieron. En Apocalipsis 7 y 14 aparece un grupo de 144,000, que son del pueblo mismo de Israel, que creen en Dios y en base a esa creencia empiezan a predicar. También tenemos dos testigos que evidentemente también tendrán una gran influencia en el mundo del momento de la tribulación. Pero también esta señal ya la vemos anticipándose a nuestro tiempo. Hoy es el momento donde mayor posibilidad hay de que el evangelio sea predicado o llegue a todas las naciones del mundo. ¿A través de qué, sobre todo? De internet, ¿sí? Nuestra misión hace mensajes en 14 idiomas diferentes, entre ellos el árabe. El árabe, en líneas generales, obviamente se habla en países donde no se puede predicar con libertad el evangelio. No puedes entrar como misionero y ponerte en una calle a repartir folletos. Eso no existe. Te llevan preso y quizás te maten, ¿sí? Entonces, a través de internet y de programas radiales, podemos llegar así a países que nosotros no podríamos llegar. Pero continuamente tenemos resultados, tenemos ecos de personas que conocen a Jesucristo a través de estos mensajes. Tenemos un misionero egipcio, o sea, es egipcio de nacionalidad y predica en árabe y da constantemente cursos en Europa para personas que hablen el árabe y, bueno, a través de ellos llegar a predicarles a los de su propio pueblo. O sea, el árabe al árabe es mucho más fácil, pero obviamente están expuestos a grandes persecuciones o grandes peligros, ¿no? Entonces vemos que el evangelio también hoy está llegando a cumplir esto. Está llegando a todas las naciones. Eso estamos empezando a verlo. Imagínense lo que será en la tribulación. Ahora, el Señor sigue diciendo, y ahora voy a un versículo que salté al principio, versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, esto se repite tres veces en Mateo 24, ¿sí? En el 11 y en el 23 al 26 también habla del engaño. La única señal que el Señor repite es la del engaño. Evidentemente, entonces, tiene una trascendencia muy importante en cuanto a lo que será el engaño. Claro, ¿quién va a estar allí? El anticristo. Entonces, todo lo que antecede ya es un preparativo para la venida de este engañador número uno. Anticristo significa no solo en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. O sea, va a tomar el lugar de Cristo. Tremendo engañador. Si la gente lo va a creer, va a ser tremendo engaño. Pero esto ya lo estamos viendo. Por ejemplo, por el mundo entero están apareciendo falsos cristos, maestros, gurúes, que se hacen pasar por Cristo. Y a veces hasta más. El coreano este dijo literalmente, Jesucristo fracasó en su obra. Yo vine a completarla. O sea, hasta se pone por encima de Jesucristo. Pero esto fue dicho por el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Ahora es muy llamativo, y es la señal más repetida por él, que desde ese momento, apenas unos años después de la muerte del Señor, ya apareció el primer falso Cristo judío. Y desde ahí hasta nuestros días van más de 50 falsos Cristos judíos que aparecieron. O sea, diciendo yo soy el Cristo. Y tenían muchos seguidores, algunos de ellos, miles y miles. Falsos Cristos. Desde aquel entonces, 10 años después de la muerte del Señor, ya apareció el primero. Y de ahí en adelante, constantemente aparecía algún falso Cristo, hasta nuestros días. Ahora, si hablamos del engaño, también lamentablemente tenemos que entrar en el campo evangélico. También hay engaño, y es trágico verlo. Por ejemplo, sobre todo en el cambio de milenio, se hablaba mucho de y aparecieron muchísimos nuevos profetas, apóstoles y cosas por el estilo. Profecías falsas para el año 2000. La clásica era el avivamiento más grande de todos los tiempos sobre Europa y América. Miren, lo estoy buscando todavía. En Europa veo avivamiento del Islam, pero no del cristianismo. Falsas profecías, engañadores, y sobre todo mucho del regreso de Cristo. Se ha hablado muchísimo, poniendo inclusive fecha. Por ejemplo, este hombre, un pastor evangélico con cadenas de televisión y radio en Estados Unidos llamado Harold Camping, dijo que venía el fin del mundo, el día del juicio final, el 21 de mayo del 2011. Entonces la gente, pero lo seguían por miles y quizás millones, seguían a este hombre. Muchísima gente vendió todo lo que tenía, dejaron sus trabajos, se mudaron a casas rodantes, porque decían, invirtamos todo lo que tenemos para esta obra, para esa organización que predica acerca del juicio final, porque después total no va a quedar nada, así que démosle toda la plata a este hombre. Y bueno, este hombre se aprovechó de esto, ganó mucha plata, y resulta que el 21 de mayo obviamente no pasó nada. Había hecho un cálculo en la Biblia, no sé, una numerología media rara, y llegó a esa conclusión. Y entonces, como todos los medios estaban frente a la casa, después salió a hablar, dijo, sí, me equivoqué en un pequeño cálculo. Ahora va a ser algo de junio. Obviamente, junio vino y se fue y no pasó nada, ¿no? Entonces, vemos allí que el engaño va en aumento, aún lamentablemente, en ese contexto. Pero también se ve, obviamente, a nivel general, dibujitos animados, los libros, las películas, cada vez más engaño, satanismo, cuestiones demoníacas, jugar con seres y poderes raros, el Pokémon Go que estuvo de moda hace un tiempito atrás, que hasta una vez vimos unos chicos acá a la entrada de la iglesia que decían que había un Pikachu acá en la iglesia y lo venían a cazar y cosas por el estilo. ¿De dónde viene eso? Viene de Oriente, viene de Japón, donde esos Pokémon, Pocket, chiquito, Mon, de monstruos, pero en realidad es demonios. Allí se veneran las almas y los espíritus. Cuantos más espíritus estés venerando, más poder tenés. Entonces, cuanto más demonios tenés, más poderosos sos. O sea, estamos buscando más demonios, entre otras cosas. Y, bueno, todo el tema películas y libros, etcétera, ¿no? También los juegos de computadora, cada vez más agresividad, eso ya es normal, pero cada vez más también cuestiones demoníacas, ¿sí? Con poderes raros. O sea, estamos jugando con esto. Y uno podría decir, pero esto no me va a hacer mal a mí, es un jueguito, ¿qué mal hace? Mira, cuando caminas en el barro, te salpicas. Es así. Cuando uno se mete a jugar con estas cosas, queda algo, ¿sí? Uno se abre a influencias demoníacas. Sí, hay muchas cosas hoy en día de nueva era metida ya normalmente en poderes, qué sé yo, hipnosis, meditación trascendental, yoga, telepatía, el feng shui, el xing shang y bueno, todas esas cosas raras, ¿no? O sea, estamos absorbiendo todo esto. Miren la farándula. ¿En qué están metidos? Limpiezas de piezas, de casas y hasta de palacios presidenciales. No sé qué limpieza harán, ¿no? O sea, no usaban ahí aspiradoras, seguramente. Usaban otras cosas. Esa es la realidad de nuestro mundo. Cada vez más engaño. Pero el engaño va a llegar a un punto culminante. Y por eso dice ese pequeño saltito. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en el monte huyan, etc. ¿Qué iba a pasar? Otra vez, dos cumplimientos. En primer lugar, los romanos entrarían a Jerusalén. En el 70 después de Cristo, después de una rebelión de los judíos contra los romanos vinieron. Empezaron a entrar a toda la tierra. Y no sitiaron completamente a Jerusalén. Era el tiempo de la Pascua. Dejaron que los judíos entraran a la ciudad. Y habíamos visto en el estudio de Mateo que se calcula que había alrededor de 2 millones de personas en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Y ahí cerraron el cerco Y claro, se puede imaginar, 2 millones en una ciudad chiquitita, no había alimento, la mayoría de la gente se empezó a morir de hambre. Y luego pudieron entrar a la ciudad y fue una destrucción tremenda, matanza fenomenal. Decía Flavio Josefo que literalmente la sangre corría por las calles de Jerusalén. Y los últimos se escondieron en el templo pensando que ahí Dios iba a intervenir porque era su casa, su templo, lugar de adoración. Pero ellos habían desechado al Hijo de Dios. Y Jesús había dicho que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó? Se prendió fuego, el oro se derritió. Y en los años sucesivos estaba la guarnición romana ahí al ladito. Entonces los romanos, que no tenían nada que hacer, ya el conflicto había sido apagado, después quedó Masada, no más, que conquistaron unos años después, pero no tenía mucho que hacer. Entonces empezaron a hurgar entre esos restos derruidos del templo, empezaron a tirar piedra tras piedra para buscar oro y cosas de valor, al punto tal que no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. O sea, en primer cumplimiento. Y por eso les advertía, cuando vean eso, cuando vean allí a esas huestes, no entren en la ciudad, no entren a la casa, salgan, váyanse lejos. Y los creyentes, se sabe de la historia de la iglesia, se recordaron de las palabras de Jesucristo y cuando vieron esto no entraron a Jerusalén y por eso salvaron sus vidas, huyeron. Obviamente los demás fueron muertos y los que quedaron allí vivos en Jerusalén fueron crucificados miles de cruces alrededor de Jerusalén. Pero hay una profecía más en esto. Habla acerca de alguien que vendría y se sentaría en el templo. Y allí Jesucristo hace una alusión a Daniel, Daniel capítulo 9. Y si ustedes lo buscan van a encontrar que habla del anticristo, que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Va a ser aceptado. Claro, al fin tenemos paz, dirán. Pero Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Otra vez como los dolores de parto a una mujer que está por dar a luz. O sea, habría un juicio que iba a venir. Pero alguien se sentaría en el templo de los judíos y sería el anticristo en el lugar de Cristo. Ellos esperan al Mesías aún hoy. Va a venir alguien en su propio nombre, como decía Jesús. Y ellos lo van a aceptar. Gran parte de ellos al menos lo va a aceptar. Pero va a ser un lobo con piel de oveja. Se tendrá apariencia de piedad, pero será todo lo contrario. Ahora, es interesante ver si se requiere un templo de los judíos, entonces esto también se tiene que estar preparando. Si pensamos que si el arrebatamiento fuese hoy y en 3 años y medio el anticristo ya se tiene que sentar en el templo, al menos algo del templo ya se tiene que estar preparando. Allí en Jerusalén hay dos instituciones que están especializadas en el tema de la reconstrucción del templo y los preparativos para justamente la construcción y el servicio en el templo. Todos los materiales necesarios para la construcción y el servicio en ese futuro templo ya están listos. Están ahí en un monte que está ahí al lado. ¿Sí? Es una cuestión de transportarlos, construir. Y créanme, en un año ese templo ya estaría listo por todos los preparativos que ya están hechos, ¿no? Entonces, ¿nos damos cuenta en qué momento del cumplimiento de la profecía bíblica estamos viviendo? Estamos viendo ya el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la tribulación. ¿Cuánto más entonces la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia tiene que estar a las puertas? Ahora, Mateo 24, 27 y en adelante, el Señor dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago. O sea, algo rápido, algo deslumbrante, algo impactante. Estuvimos viendo Malaquías y ahí habla justamente que él viene como una luz, como un lucero, como algo esplendoroso. Bueno, va a venir. Un relámpago se ve por todos lados. En el arrebatamiento nadie va a ver nada. Evidentemente son dos eventos completamente diferentes. Pero ahora sí está hablando de la venida de Cristo en gran poder y gloria. El cielo va a estallar de su presencia, de su gloria. Después, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, todo lo que encontramos después en Apocalipsis, ¿sí? Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Impactante la descripción del Señor. Ya no va a venir humilde, sencillo bebé allí en Belén. No. Ya viene como rey. Ya viene con toda la autoridad, con todo el poder y con toda la gloria para juzgar a aquellos que se levantaron contra él. Con él vendrán los creyentes y reinaremos con él, dice el Señor. Entonces el juicio está por venir sobre este mundo. Ahora hay una señal más que habla el Señor, y uno podría decir todas las señales que vimos hasta ahora, ya todas las vimos más o menos, de hecho hace a veces miles de años que se están dando, terremotos, pestes, falta de amor, engaño, etcétera, pero nunca a la escala como es hoy en día. Pero hay una señal que hasta hace poco no estaba cumplida y ahora sí está cumplida. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, ¿qué estaba anticipando el Señor? Cuando vean brotar la higuera. La higuera muchas veces es tomada en la Biblia como un símbolo del pueblo de la nación de Israel. ¿Recuerdan la higuera que se había secado? La que vimos también en nuestro estudio de Mateo. Esa higuera que no producía frutos, el Señor se acercó a esa higuera, no había fruto, entonces la maldijo y la higuera se secó. Habíamos visto que esto era una señal profética de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a la higuera, vino a Israel, buscó fruto en Israel, pero no lo hubo. ¿Y qué sucedió? Vino el castigo. La higuera se secó. 70 después de Cristo vinieron los romanos. Sucedió justamente lo que ya estuvimos diciendo. Y los judíos que sobraron, sobrevivieron, fueron esparcidos por el mundo entero. Israel como nación dejó de existir. Ahora, la higuera murió. Se secó. Pero desde 1948... la fundación del Estado de Israel es una realidad. La higuera empezó a brotar. Hace poco vi una higuera y ya estaban las frutitas chiquititas. Está brotando. Esto significa que el verano está cerca, ¿no? Creo que ya lo estamos notando en el clima también. El verano se está acercando. El fruto está cerca. Entonces, la venida del Señor, de lo cual está hablando todo ese capítulo, el verano está cerca. Cuando vean brotar la higuera está brotando. Y de hecho, algunos frutitos están apareciendo ya. Hay algunos judíos que van creyendo y esto va aumentando año tras año, teniendo obviamente su máximo esplendor en el tiempo de la tribulación, cuando todo el remanente de Israel será salvo. La última señal cumplida. Pero entonces, ¿podemos poner alguna fecha? No, dice el 36, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces no podemos poner fechas. Cada uno que puso alguna fecha respecto a la venida del Señor o algo similar a esto, el día del juicio final, todos se equivocaron, absolutamente todos. Pero las señales están dadas. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para mostrarnos, mira, estamos cerca. Esto no va para mucho más. No sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder. Pero ahora sigue algo que quisiera resaltar, porque muchas veces es mal interpretado. Versículo 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ahora trazo un paralelo con el diluvio. Ustedes recuerdan todo lo que era la maldad prediluviana, ¿sí? Por lo cual Dios tuvo que mandar el juicio sobre esta tierra, el juicio del diluvio. Pero ahora trazo un paralelo. La humanidad prediluviana y el diluvio, y la venida en poder, en gloria, del Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo, entonces, está hablando de ese paralelo, ¿sí? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De qué está hablando? ¿Del arrebatamiento? No, definitivamente no. Aunque en el arrebatamiento va a pasar algo similar, solo a la inversa. O sea, va a haber personas que de repente desaparezcan. Puede ser, estás trabajando con alguien, estudiando con alguien, y de repente va a mirar a tu lado y no te encuentran. Y si es en tu propia familia, peor, porque el creyente desapareció y vos te quedaste. Qué terrible va a ser ese momento. Pero esto es arrebatamiento. No tiene nada que ver de lo que está hablando este pasaje, porque justamente a la inversa. Porque traza un paralelo con el tiempo del diluvio. ¿Quiénes fueron los que fueron llevados por el diluvio? Los que no creyeron a Noé y a su mensaje. Esos fueron llevados. Los que quedaron fueron Noé y su familia. Ellos pasaron por el diluvio, pero fueron salvos. Y entonces traza el paralelo. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado. Ese tomado no es un arrebatamiento, es tomado para juicio. Va a ser ejecutado por el Señor que viene en gran poder y gloria. Y el otro será dejado. ¿Pero para qué? Para entrar al milenio. Por eso solo creyentes entran al milenio. Solo creyentes vivos, o sea, personas vivas, creyentes, entran al milenio. Muchas veces este pasaje es aplicado al arrebatamiento. O sea, va a suceder algo similar a esto, lo que está escrito acá. Pero en el contexto no habla del arrebatamiento. Justamente es lo contrario. Eso no es cuestión de juicio. O sea, los que fueron llevados por el juicio. ¿Alguna señal más? Apocalipsis 17 habla de unificación política. Todos tendrán una misma opinión. Darán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Y también unificación religiosa que va de la mano. Ahí tenemos al Papa, líder musulmán y líder judío orando junto al muro de los lamentos por la paz. Unificación, ecumenismo, unificación de todas las religiones. O sea, dejemos de lado las diferencias, unámonos. Suena todo tan lindo. Pero darán su poder y autoridad a la bestia. Y el avance de la posibilidad de controlar cualquier persona. No sé cuál es, será el 666, la marca de la bestia. Me es absolutamente, no le doy importancia a eso. Hay tantos métodos hoy en día, ¿sí? Biométricos que están relacionados con nuestro cuerpo a través del iris, a través de la huella digital, a través de la palma, inclusive la forma de caminar, los olores corporales. Todo es único en nosotros, entonces puede ser utilizado como este método. Ahora, todo ese poderío lo recibirá una persona que Pablo dice inicuo, cuya venida es por obra de Satanás, con grandes prodigios y milagros para engañar a todos aquellos que no creyeron. O sea, ¿qué me dice ese versículo de 2 Tesalonicenses? Me habla que va a haber un momento que no hay una vuelta atrás. El que escuchó hablar de la verdad, o sea, escuchó hablar de que Jesucristo salva, que Jesucristo ha venido a este mundo a morir y a resucitar para darnos la vida eterna, y no lo aceptó. Cuando llegue el momento del arrebatamiento, ya no va a creer. Va a ser engañado por el anticristo. Ahora, hasta el arrebatamiento está siendo preparado por nuestro mundo. Esto apareció en una revista bien secular, una revista de ovnis. O sea, no soy de leer este tipo de material, pero me llegó este artículo. Y decía, muy pronto vendrán los extraterrestres y se llevarán a mucha gente de este planeta. O sea, hasta el mundo se está preparando para explicar lo que va a ser el arrebatamiento cuando de repente millones de personas desaparezcan. Y claro, ¿quién se los llevó? ¿A dónde y por qué? Fueron los extraterrestres. Ahora al fin tenemos paz. Nos sacaron de encima esos clavos que siempre luchaban en contra de la unidad y la paz y esos fanáticos religiosos, ¿sí? Al fin nos sacamos ese clavo de encima. Realmente hay que estar ciego para no ver todas estas señales, pero inclusive eso la Biblia lo dice, que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Ahora, estamos frente a un juicio. Está por venir el juicio. ¿Cómo reaccionamos frente a un juicio inminente? ¿Cómo reaccionamos frente a un peligro que vemos? El avisado ve el mal y se esconde, sale corriendo, se pone en seguridad, ¿no? Bueno, en el tsunami allí en el sudeste asiático, alguien tuvo la osadía o la inconsciencia de sacar una foto del momento que venía la ola del tsunami. De la altura de la casa, viene arrasando con todo, triturando y destruyendo, matando todo a su paso. Vemos un tremendo peligro que se acerca. Pero a mí no me llamó tanto la atención la ola en sí, sino la reacción de la gente. Si ustedes ven allí, hay tres cabecitas que están mirando hacia la ola. Ven cómo la muerte se les viene encima y no reaccionan. Estarían con la boca abierta mirando, ¡oh, mira! Y ya fue tarde. Hay otro que ni enterado está de lo que está pasando, de los gritos, del ruido, nada. Estaba en otra, pensando quizás en la novia o lo que iba a comer al mediodía o dónde iba a bucear, o no sé. Pero hay otros que salen corriendo, ven el peligro y salen despavoridos. Quizás fueron los únicos que se salvaron. Ahora, esta es la realidad de nuestro mundo. ¿Cuántos hay que cuando vos le hablas, oh, mira, viste ese atentado ahora en Egipto? Che, viste cuánta maldad. Mira, otra vez el asesinato, violación de una chiquita. Vos ves por el mundo entero y siempre, O sea, abren la boca, mirá qué desastre. Pero no reaccionan, no están viendo cómo el juicio se les viene encima. No toman la decisión por Cristo. Hay otros que dicen, no me interesa, déjame vivir mi vida, déjame disfrutar el ahora. Total, en algún momento más adelante voy a tener tiempo a pensar en ello. Solo hay una solución, correr. ¿Pero correr a dónde? A Jesucristo. Jesucristo lo ilustró de una forma tan clara. Dos caminos, camino ancho. Ah, hay mucha gente que va por ese camino, es fácil ir por ese camino. Ah, inclusive hay muchas iglesias, hay religiosos, un montón. Pero su fin es la condenación eterna. Pero solo hay un camino que lleva a la vida y la vida eterna. Y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay vida plena? ¿Dónde hay expectativa, esperanza, aún frente a todo lo que está por venir? Jesucristo dijo, cuando vean suceder estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En primer lugar, creer en el Señor. Pero luego justamente demostrar esa vida. Allí solo hay dos pasajes que quiero leer todavía. Dice 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar. O sea, tener presente que el Señor está por venir. Esto me lleva a una vida de búsqueda del Señor, cercanía del Señor, lectura de la palabra, la oración, el congregarme, testimonio vivo, claro, porque es ríos de agua viva. Esto se manifiesta alrededor. Tengo que hablarle a mi entorno, aprovechar justamente estos eventos que vas a escuchar todos los días en la radio, en la televisión, o lo ves en internet, o pasa al lado tuyo, o te pasa a vos. Le puedes usar como entrada para decir, mira, esto la Biblia ya lo decía. Y mira, cada vez que la Biblia habló algo, esto se cumplió. Entonces también se cumple acerca del cielo y del infierno, de una eterna condenación y una eterna salvación, de gozo o de profunda tristeza, de seguridad o pérdida de absolutamente todo. Es real. Entonces, velad. Y también versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, servicio. El Señor está por venir. No sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Estamos involucrados? ¿Estamos involucrados en esos dones, en la obra del Señor? El Señor está llegando. Ya todo está listo para la tribulación, para la venida del anticristo. Nosotros no esperamos al anticristo, esperamos al Señor Jesucristo. ¿Tenemos una relación personal con Él? Sí, ya la tenemos. Así como exhortaba a esos judíos, velen, estén preparados, vivan de acuerdo a esa realidad. Y aun cuando prácticamente todas las señales que vimos son negativas, erguíos, levantad vuestra cabeza. La venida del Señor está a las puertas. Nos tiene que llenar de ánimo. Cada vez que escucho una noticia de estas, por un lado me da profunda tristeza, por el otro lado siempre me acuerdo de este pasaje. Y digo, gracias Señor, tu venida está más cerca. Más cerca aún. No sé cuándo. No voy a poner fechas. Pero que está cerca es real. Entonces, por un lado me da expectativa. Pero por el otro también me tiene que llevar a impulsarme a una vida en santidad. Si el novio está por venir, ¿cómo debería estar la novia? Su vestido, su vida, santidad, expectativa. Quiero estar allí con el Señor. Pero eso significa vivir esperando su venida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que es tan clara y que nos muestra una realidad que está tan cerca. Estas señales dichas, dadas hace 2000 años atrás, las vemos cumpliéndose hoy frente a nuestros ojos. Realmente es impresionante. Cosas que hermanos nuestros de hace un siglo atrás no se podían imaginar siquiera. Nosotros las estamos viendo. Nosotros ya tenemos la explicación. Ya tenemos toda la anticipación. Lo vemos en vivo, en directo. Y Señor, ¿cuántas veces tus hijos ni siquiera piensan en eso? Estamos tan enfocados a lo terrenal, a lo pasajero. No estamos velando. No estamos sirviendo. No estamos con esa expectativa de que pronto estamos contigo y vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Señor, que puedas encontrar en cada uno de nosotros siervos fieles que podrán ser puestos sobre mucho. Señor, que podamos ser encontrados con ropas limpias, lavadas por la sangre de Jesucristo en primer lugar, pero después una vida de consagración. Una vida esperándote, viviendo para lo que no perece. Poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aún frente a la triste realidad de un mundo que va a su juicio, donde la maldad va en aumento constantemente, Señor, que podamos estar absolutamente consolados, con esperanza, sabiendo que nuestra redención está cerca. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la salvación que Él nos vino a traer. Y te pido también, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tomó esta decisión, que la tome pronto, que la tome ya. Que no deje pasar esta oportunidad. No sabemos cuándo va a suceder esto, pero es real, que es cerca. Que puedan encontrar tu amor, tu perdón, la vida eterna, y disfrutar con nosotros la seguridad de que pase lo que pase a nuestro alrededor, estamos junto a ti y nos vamos contigo. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos. Acompáñanos en esta semana. Que sea una semana en la cual vivamos de acuerdo a esa expectativa, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así queda concluida esta reunión. Que el Señor los bendiga.